Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Más justa. Oye, ¿qué crees? ¿Qué dice Pedro? Que el otro día le dijo Juan que Alejandra le contó a Norma que Angélica, la de segundo A, parece que está embarazada. La verdad es que de decir, ella no ha dicho nada. Pero ya hasta se le nota. Y creo que ya ni va a venir a la escuela. Ya ves que andaba de novia de Jacinto, el de tercero B, y ya llevaban un chorro, y ella como que muy decente, muy de manita sudada. Pero lo que pasa es que Jacinto le pidió la prueba de amor y ahí estuvo todo. Ella como que se hizo del rogar, pero ya ves, cayó. Y luego de mensa, cuando lo de la fiesta en casa de Sofía, y como dicen que la primera vez no puede salir embarazada, pero pues que les falla tú.
Cada año, en todo el planeta, 16 millones de mujeres menores de 18 años dan a luz, la mayor parte de las veces a partir de embarazos no planeados. A esta alarmante cifra hay que sumar 3.2 millones de abortos anuales de chicas adolescentes en todo el mundo, realizados en condiciones inseguras.
En México, un 20% de la cifra total de alumbramientos anuales corresponde a madres adolescentes, alrededor de 400.000. Y se calcula que hay 66 chicas embarazadas por cada 1.000.
Tal como marchan ahora las cosas, parece ser que la situación no se revertirá muy pronto y se calcula que para 2030 tendremos un promedio de 64 jóvenes embarazadas por cada 1.000. Como punto de comparación, cabe decir que en la comunidad europea, en la actualidad, la cifra aproximada es de solo 8 embarazos por cada 1.000 adolescentes.
Lo curioso es que, sin duda, el conocimiento de la existencia de los métodos anticonceptivos en México ha aumentado notablemente entre los jóvenes. De las y los adolescentes que cursan o han cursado la secundaria, el 99.1% están enterados de la existencia de algo llamado condón, pero solo 4 de cada 10 de ellos lo utilizan en su primera relación sexual.
Y esa primera relación sexual, lo queramos creer o no, en México ocurre, en una gran parte de los casos, poco antes de que los y las jóvenes cumplan 16 años.
Esto nos puede hacer pensar que quienes quedaron embarazadas sin quererlo fueron las que tuvieron mala suerte, pero no las únicas que se pusieron en riesgo.
¿No creen que sería bueno comenzar a hablar y comenzar a ocuparnos realmente del tema?
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Tal vez usted se ha preguntado por qué, si ahora existe más información sobre anticonceptivos, no ha disminuido el número de embarazos adolescentes como se esperaba. Hoy queremos buscar respuestas y para ello tenemos tres miradas, tres enfoques muy interesantes: el de la sociología, el de la psiquiatría y el de la psicología. Y para empezar de lleno con este asunto, vamos a darle la palabra a la doctora Carmen Juárez para que ella nos enmarque esta situación vista desde México sobre los embarazos y la maternidad en adolescentes. Carmen Juárez, adelante.
Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, que este programa yo creo que debe de ser un motivo muy, muy bueno para que los adolescentes, los y las adolescentes nos estén escuchando y todas sus preguntas, todas sus dudas, aclaraciones, pues estar aquí al pendiente sobre ello. Es cierto, vamos a datos a lo mejor fríos, pero que tengamos que entender. El Banco Mundial nos comenta que en América Latina el promedio de hombres tiene su primera relación sexual a los 16.9 años, pero su primera relación de pareja es a los 24 años. ¿Sí? Esto es un dato muy interesante, porque si bien están teniendo las primeras relaciones sexuales en un momento de adolescencia, la primera unión de pareja va a ser ya en la vida adulta, en la vida primaria de la adulta. Entonces, esto nos tiene que dar pie a entender a las y los adolescentes que en muchas ocasiones las cuestiones de noviazgo durante la adolescencia no es precisamente el medio o el lugar donde voy a establecer una relación estable. ¿Sí? Esto es algo muy importante, porque de ahí es donde tenemos que plantear entonces la problemática. ¿Sí? ¿Qué tanto tengo yo entonces la seguridad de que con la primera persona que tenga yo relaciones sexuales voy a compartir toda mi vida? Sí, me queda claro que la problemática es difícil porque sí, si bien hay adolescentes que entre ellos deciden unir sus vidas a partir de un embarazo a temprana edad, no estamos ciertos ni es asegurado que esta es algo que va a suceder en todos los casos. De ahí que entonces la gran mayoría de las mujeres adolescentes embarazadas van a ser madres solteras. Ese es algo muy, muy, muy interesante, muy, de alguna forma algo que tenemos que ver, porque bueno, ¿qué pasa entonces con los hijos, con las hijas? ¿Dónde está el padre? ¿Qué pasa en la sociedad donde el padre puede tener esta permisividad de decir, pues no le entro? Quisimos tener relaciones, pero pues la verdad no estoy preparado para tener un hijo o una hija, y entonces pues hazle como puedas, ¿no? Y me doy la vuelta y entonces hay un gran número de madres solteras. Esta es una problemática muy importante y que sí tenemos que prestar oídos, y a esto es a lo que exhorto a la población adolescente que nos está escuchando, que lo veamos como un análisis. Y efectivamente están los teléfonos en cabina para que quien de alguna manera podamos abrir la polémica y poder decir, ¿no? Las cosas son diferentes.
Los teléfonos en cabina son 55-36-89-89, pero también está el correo electrónico, que es tejiendogénero@gmail.com. Y en Facebook y Twitter nos encuentran como Tejiendo Género. Es muy importante, efectivamente, compartir experiencias, saber ustedes qué opinan, cuál es lo que nos quieren compartir, porque creo que es un muy buen momento de analizarlo. 55-36-89-89. Y también, dado que es nuestro primer programa de la segunda temporada de Tejiendo Género, bueno, pues hay libros para ustedes que al final, de acuerdo a cómo lleguen las llamadas, se van a rifar. Títulos como Violencia contra las Mujeres en México, Familias en el Siglo XXI, Know-how y Ciudadanía y Las Mujeres y las Políticas del Lugar. Así que llámenos, y también si están interesados en los libros, con mayor razón, apunten su nombre para que quede en esta rifa que vamos a hacer al final. Bueno, pues estábamos aquí escuchando a la doctora Carmen Juárez, que nos da un poco esta perspectiva. Ella es médico cirujana y psiquiatra, especialista precisamente en las estrategias para solucionar estos problemas de género. Actualmente ocupa el cargo de directora de Desarrollo Humano Sustentable en InMujeres, y desde ahí reflexiona y actúa sobre el tema que hoy estamos tratando. Y vamos a escuchar ahora la perspectiva, digamos, de la psicología con Cecilia García. Ella es una mujer joven, tiene dos preocupaciones y ocupaciones fundamentales, que son los derechos de las mujeres y los de las personas jóvenes. Y bueno, además ella es directora de género de Espolea, que es una organización especializada en los derechos de los jóvenes, de la juventud. Cecilia, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado o están estudiando ahora mismo, ¿en qué edad inicia la vida sexual de los jóvenes? Algo nos decía Carmen, pero sí, bueno, refrendemos ese punto.
Sí, Carmen, la doctora Juárez ahora nos presentaba cifras a nivel mundial. En México se estima que la vida sexual entre adolescentes inicia en promedio a los 15 años, ¿no? Más o menos, pero ese es el dato registrado. Y bueno, pues eso nos representa una realidad bastante compleja, donde la sociedad tiene un papel fundamental, ¿no? Al respecto es donde me gustaría empezar a abordar el tema, porque de repente nos preguntamos, comentabas Rita al principio, que si ya existe más información sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo prevenir el embarazo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué hemos visto que el descenso en la tasa de fecundidad en los embarazos adolescentes se ha frenado? Hay una tendencia y se observa que esta disminución ya no es tan constante como hace algunos años. Y entonces, en ese sentido, hay que entender que el fenómeno del embarazo en la adolescencia es un fenómeno complejo que involucra factores socioculturales. Es decir, no solamente depende de contar con información sobre cómo prevenir un embarazo o sobre cómo ejercer nuestra sexualidad. Hay que tener las herramientas para utilizar esa información efectivamente. Y en ese sentido hay dos cuestiones fundamentales que me gustaría destacar. Una de ellas es la importancia de que las y los jóvenes, las y los adolescentes, incluso las niñas y los niños, cuenten con educación integral en sexualidad desde los primeros años de vida. Y cuando yo hablo de educación integral en sexualidad, hablo de una herramienta integral, ¿no? Que no solamente es enseñarle a nuestras y nuestros jóvenes cómo usar un condón o cómo acceder a métodos anticonceptivos. Ahí está atravesada una educación en relaciones de género igualitarias, se habla de prevención de la violencia, se habla de cómo acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que sean amigables a jóvenes. Es decir, nos da un marco bastante amplio para la actuación y en ese sentido, pues también ahora informarle al auditorio que es importante que conozcan nuestras y nuestros jóvenes que el gobierno, los ministros de salud y de educación han adquirido compromisos que se han cumplido medianamente o que de repente no se han cumplido. Y específicamente me refiero a una declaración que se firmó en 2008 en el marco de la Conferencia Internacional sobre el SIDA, donde ministros de educación y de salud de la región de América Latina y el Caribe firman una serie de acuerdos para atender este problema desde este enfoque integral del que estoy hablando. Y el segundo punto tiene que ver justamente con garantizar el acceso oportuno a servicios de salud sexual y reproductiva para jóvenes. Y esto nos representa otro reto importantísimo, ¿no? De capacitación del personal de salud, de sensibilización en primera instancia, ¿no? Porque no terminamos de entender qué son los servicios amigables para jóvenes, que tienen que tener en cuenta las diferentes identidades sexogenéricas, las orientaciones sexuales, y no encasillar a las y los jóvenes en un solo esquema. O sea, por eso hablamos hoy en día de juventudes, no de jóvenes o de la juventud como si fuera un ente ahí extraño, ¿no? Hay una diversidad. Decía el día de ayer, escuchaba al doctor Narro, el rector de la universidad, que hablar de juventud es hablar de pluralidad.
Muy bien. Claro. Bueno, pues ahora vamos con el punto de vista de la maestra Teresita de Barbieri, que desde la sociología y con estudios desde hace muchos, muchos años, es una investigadora de larga trayectoria, formada en Chile, formada en México, y que nos interesa mucho conocer el marco que nos quiere dar, porque quiere un poco irse para atrás y hacernos un marco histórico de algo que es muy importante tomar en cuenta. Maestra, bienvenida.
Muchas gracias. Y antes que empezar, quiero agradecer y expresar mi regocijo de estar nuevamente en TV UNAM después de tantos años, porque al comienzo de mi vida académica acá en la UNAM varias veces me entrevistaron en Radio UNAM. Y además la radio en la que todos los días nos informaba y comentaba Miguel Ángel Granados Chapa, un gran periodista y una gran persona. Bueno, ¿qué pasa? Sucede que para entender lo que está pasando en distintos aspectos de nuestras vidas sociales hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y es que la vida humana está durando a comienzos del siglo XXI más del doble casi el doble de lo que duraba hacia comienzos del siglo XX. Entonces, en México, por ejemplo, la esperanza de vida en el año 40, era de 38, 40 años, y hoy día la esperanza de vida es 75, 76. Hay países que la tienen en 82. Y para ahí vamos. ¿Qué significa eso? Que todos estos procesos que tienen que ver con el cuerpo, la reproducción, la crianza de los hijos, ha cambiado. Antes, una mujer estaba embarazada. Antes, por ejemplo, siglo XVII, siglo XVIII, con el siglo XIX incluido, una mujer tenía que estar embarazada desde que se casaba hasta que se moría, porque la probabilidad de que los hijos sobrevivieran eran muy bajas. Entonces, de repente tenía 12 embarazos y le sobrevivía uno, dos. A comienzos de este siglo, las mujeres que hoy día tienen 45 años, por ahí, tenían 8, 10 hermanos y hermanas. Ya en esa época, Entonces, no era que había mortalidad infantil. La mortalidad infantil ya se había controlado. Y entonces la sobrevivencia de los niños era muchísimo más alta. Entonces, eso hizo con que la población creciera, las familias crecieran, la población creciera al llegar un momento en que ya, por un lado, las personas no querían tener tantos hijos. Me acuerdo siempre una señora, en los primeros trabajos que hice acá en México, que una señora me decía, yo no quiero ya tanta mayoría de hijos.
Sí, sí.
Porque claro, había que cuidar, alimentar, vestir, educar a tanta cantidad de niños. En México había una legislación muy rigurosa que no permitía el uso de anticonceptivos. La venta, ¿no? Y producción. Entonces, a mediados de los 70, en el gobierno de Echeverría, es que se hacen todos los cambios legales y se dictan las primeras normas. Se establece una política de población para bajar la fecundidad. En otros países, esto fue espontáneo, ¿verdad? En Europa fue espontáneo. Por ejemplo, Argentina, Uruguay fue espontáneo. En Chile no lo fue tanto. En Chile se necesitó un programa de planificación familiar. Pero nos fuimos acomodando, ¿verdad? De manera tal de que, por un lado, las personas no tuvieran tantos hijos y, por el otro lado, el Estado no se viera obligado a grandes inversiones en sistemas de salud, en sistemas de educación, principalmente para tanto niño, ¿verdad? Bueno, entonces eso cambió, y cambió mucho, y cambió muchas instituciones, pero algunas instituciones no han entendido este problema. Una de ellas es la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica hoy rechaza la anticoncepción y sobre todo el aborto, es porque no ha entendido qué es lo que ha pasado en nuestras sociedades. Entonces a mí me gustaría que las y los adolescentes, jóvenes mexicanos que nos están escuchando, pudieran entender, ¿no?, de que estamos en un periodo de transición, de cambio, que muchas cosas han variado, pero otras no. Y muchas personas no nos hemos adaptado a la situación presente.
A los cambios.
A los cambios, claro. Y a la situación presente.
Yo creo que es pertinente, por ejemplo, preguntarse qué tanto entendemos los derechos reproductivos y sexuales de los y las jóvenes, ¿no?
Claro.
Porque luego todo parece que está dado y realmente no hemos repasado qué quiere decir eso.
Claro.
Si les parece, vamos a hacer aquí una pausa. Tenemos una cápsula interesante y, por supuesto, recordar que el teléfono está abierto a la comunicación con ustedes, a su experiencia, a lo que nos quieran compartir. 5536-8989. Volvemos.
Mía, al partir del momento de que apagues esas velitas que brillan tan alegres y tan ajenas a mis palabras, te habrás convertido en mujer.
Un poco retomando lo que decía la maestra Teresita de Barbieri, que los 15 años ya, ese sueño así idílico y toda esa vida tan de color de rosa, pues ha pasado mucho ya. La realidad es otra. Y empezar una vida sexual, como nos decía la doctora Carmen Juárez, pues cambia la dinámica, ¿no? ¿Qué pasa ahora entre la información que existe de los anticonceptivos y la manera como la asumen los jóvenes, la manera los y las jóvenes y la manera como los papás y los y las mamás también quedan frente a esta situación? Doctora Carmen.
Sí, sí, yo creo que es una brecha. En realidad, en vez de que sea una parte informada a los jóvenes, a las jóvenes, actualmente se considera como una brecha el hecho de tener tantos métodos anticonceptivos. A lo mejor es un bombardeo de información, porque sí lo hemos visto en grupos de las y los adolescentes que de repente sí conocen los métodos anticonceptivos, pero ya en el momento de la práctica y de ver cómo se utilizan, a veces ahí ya disminuye el porcentaje. Pero algo que también ha llamado la atención, y ya lo comentaba Cecilia, bueno, que aun cuando ha habido ya inclusión en los textos, si lo comparamos, no sé, hace 20 años, pues realmente la información que hay actual a hace 20 años es totalmente distinta y en muchas ocasiones pues muy vasta. Y sin embargo, a pesar de que los jóvenes, las jóvenes están informadas, no accesan a los métodos anticonceptivos. Entonces, yo creo que aquí es algo muy importante, porque entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Por qué no los usan? ¿Por qué los usan esporádicamente? ¿Por qué a lo mejor si conocen el uso del condón, que es lo más frecuente, lo llevan a la práctica a lo mejor en una sola ocasión y ya después las demás relaciones sexuales ya no lo realizan, ¿no? Esto es algo muy interesante. La semana pasada estuve con un grupo de adolescentes en donde precisamente veíamos esta parte. ¿En qué momento tienen toda la información? ¿En qué momento se sienten bombardeados de tanta información y que de repente ya no saben cómo elegir o en qué momento la van a usar? Y ya en la forma práctica, por ejemplo, hacíamos la práctica del condón, de cómo se coloca, resulta que de 24 adolescentes que teníamos, solamente dos y los más los que tenían representaban mayor edad, sabían colocarlo perfectamente. Todos los demás incurrían en algún error. Había quien nos dijo, es la primera vez que tengo un condón en la mano. Sí, me han hablado desde que estoy en la primaria, me han hablado de los condones, pero es la primera vez que tengo un condón en la mano. Sé que dónde se pueden conseguir, pero no me atrevería a ir a conseguirlos. Entonces, yo creo que hay muchas brechas todavía. Y comentábamos nosotros con este grupo, que a final de cuentas es un grupo focal para nosotros. ¿Qué pasa? O sea, díganos desde el lado de ustedes hacia acá, ¿qué tenemos que poner en la mesa para que ustedes puedan utilizar los métodos de planificación? Aquí yo estoy segura que los padres que nos están oyendo, escuchando, han de estar alarmados porque han de pensar, bueno, entonces, ¿están fomentando las relaciones sexuales? No, yo creo que hoy en día es indispensable que también los padres estén totalmente informados en las relaciones sexuales. O sea, estamos en una época en donde la socialización es también a través de la relación sexual. Y no podemos voltear también esta mirada. Las fiestas actuales, los famosos uniones en donde a final de cuentas estoy conociendo a una persona en una fiesta y resulta que ya ese día, una o dos horas después, estoy en un hotel, los famosos free. Yo creo que sí necesitamos poner también en la mesa toda esta información y que los padres también estén en este mismo sentido, ¿no? Es una generación, dos generaciones, tres, no sé cuántas, pero al final de cuentas es lo que está sucediendo. Yo siempre he comentado, yo no sé si las relaciones sexuales en adolescentes sea bueno o sea malo, pero existen. Uh-huh. Y tenemos entonces que tener toda la información.
Que estar a la altura. Bueno, pues ahora con Cecilia García también vamos a conocer la experiencia que tú tienes tanto en campo, con los chicos o con lo que tú estás estudiando, porque también por otro lado a las chavitas se les dice que deben ser recatadas y por otro lado la publicidad las bombardea de anuncios en donde los modelos sexys y ser la atrevida, que ya no se usa un poco el recato, ya está como... Entonces también debe ser por un lado decía la doctora Carmen, un bombardeo, y por otro lado todas estas contradicciones que están en la sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que vale la pena hacer el análisis en diferentes niveles. Sin duda lo que comentaba la doctora hace un momento sobre la información que no se traduce en un uso eficiente y correcto de los métodos anticonceptivos es algo real, no los encontramos todos los días. Y entonces eso nos apunta a un trabajo importante que se tiene que hacer con la población adolescente y joven en México y en otros países del mundo. Pero por el otro lado también es importante que se desmitifique la sexualidad adolescente. De repente, o sea, nosotras y nosotros desde esta organización y en colaboración con muchas otras organizaciones de jóvenes, no les damos, no hacemos un juicio de valor a si tengo una relación sexual antes de tener una pareja formal o no, o decido tener un free. Eso es, hay que entender que en el ejercicio de la sexualidad tal cual es algo amplio, complejo, que involucra relaciones personales con la pareja, pero también con los amigos, con la familia, y que es importante no estigmatizar un tipo de relación que no es que no va de acuerdo con la idea con la que crecemos. Entonces creo que ese es un primer paso muy importante. Otra cosa que me gustaría retomar de lo que dice la doctora es este bombardeo de información. Efectivamente, vivimos en una era donde la tecnología nos ha representado muchísimos avances, sin duda, acceder a información que antes pues no era inimaginable, pero también es importante poder discriminar entre esa información, porque no toda la información que recibimos o que leemos en internet o que escuchamos en los medios es información verídica, basada en evidencia, y eso también representa un gran problema. Entonces se vuelve un arma de doble filo. Y de ahí la importancia de que las políticas y los programas y las acciones que están encaminadas a atender este problema entiendan cómo las y los jóvenes, las y los adolescentes están accediendo a esta información, si es que están accediendo a la información, ¿no? Porque también tenemos ese otro gran problema. Sigue existiendo muchísimos tabúes alrededor de la sexualidad adolescente que muchas veces también llevan a criminalizar el ejercicio de esa sexualidad, ¿no? Entonces, son líneas muy delgadas de análisis que tienen que ver con cuestiones, como yo mencionaba en un principio, factores socioculturales, paradigmas de relaciones de género también que tendríamos que estar cuestionando y transformando, ¿no?
Gracias, Cecilia García. Un poco aquí con la maestra Teresita de Barbieri tendríamos que ver todo esto que significa la cultura, ¿no?
Mira,
lo que pesa sobre todos.
Fíjate que yo tengo un estudiante que está haciendo su tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, José Manuel Quijano, y él me decía, él ha hecho una serie de entrevistas con chicos adolescentes sobre estos temas, ¿no? Y justamente lo que él encuentra es que saben muchísimo de métodos anticonceptivos, pero que no tienen idea de la sexualidad, ¿no? Entonces, como que además están muy solos, es la sensación que yo tengo al leer su documentación, que están muy solos, que no tienen una persona que los guíe, que les enseñe. A mí me da la impresión de que ni los padres ni los profesores y profesoras en las secundarias principalmente o en las prepas están con el oído atento a escuchar las preocupaciones de las y los chavos y a resolver ciertas cuestiones que ellos presentan. Yo creo que el sistema educativo tendría que bajarse un poco los tabúes, ¿no? Los miedos a la sexualidad y hablar. Eso por un lado. Por el otro lado, padres y madres también. Ahora, eso es un tema difícil, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mi hija tenía 15 años, un día estábamos comiendo ella y yo solas en la casa y me dijo, bueno, mamá, ¿cómo es esto de las relaciones sexuales? Y me puso contra la pared y me hizo hablar con franqueza. Y bueno, pero yo creo que justamente es una cosa que a padres y madres les molesta, les duele, no sabemos cómo hacerlo. Bueno, yo ya soy abuela.
No, pero muy cierto.
Pero es totalmente cierto, ¿no? Y creo que puso el dedo en la llaga con decir que se sabe de métodos, pero no se sabe de sexualidad. Y creo que ese es el punto clave aquí.
Claro, la relación.
Sí, ejemplo, sí, sí.
¿Cómo es el abrazarse, el tocarse, el sentir, ¿no? Esa cosa que se va descubriendo, pero que es bueno que los chicos sepan que se descubre, que es placentero, que no es pecado, ¿verdad?
Sí.
Se disfrute.
Sí, sí, sí.
Claro, que disfrute, porque de repente eso podría incluso llegar a no ver la sexualidad exclusivamente como el coito.
Claro. Sí, yo quisiera abordar antes de que pasemos al siguiente.
Por favor.
Para poder determinar, bueno, yo creo que es importante en este momento reflexionar, bueno, vámonos a la relación sexual. ¿Qué es una relación sexual y cuántas funciones tiene la relación sexual en el ser humano? Por medio de cuántos métodos puedo llegar a un orgasmo, por ejemplo. O sea, muchas ideas que a lo mejor se pueden venir, ¿no? Efectivamente, como lo dice la maestra, es importante ver la parte de la vinculación a través de la relación sexual, muy buena. Y yo creo que esto también tendría que rescatarse y no irse perdiendo, ¿no? No llevar a cabo una relación sexual como algo frío, algo que a final de cuentas es nada más de en cierta forma carnal, sino a través de esto poder denotar el amor, poder denotar la vivencia, el placer, el deleite, el poder disfrutarlo y al mismo tiempo, ¿por qué no? Pensarlo. A final de cuentas, la relación sexual nos lleva a la vinculación tarde o temprano, sino que me digan las señoras que nos escuchan en casa cuando están enojadas con el marido, si no hay una huelga de piernas cruzadas, a ver, que me digan si no existe, ¿no? A lo mejor por fuera pareciera que todo se arregló, pero pues ya en la intimidad es otra cosa. Pero yo creo que aquí es muy importante sacar la relación sexual únicamente de la reproducción, de que a través de la relación sexual vamos a concebir, me voy a embarazar, y también llevarla a cabo a esta parte de vinculación, a esta parte afectiva con mis pares, con los otros, y qué más que sea entre personas de la misma edad, ¿no? Que también puede ser un tabú, pero es algo muy, muy placentero ir descubriendo entre la misma edad.
Claro. Además, yo creo que habría que al mismo tiempo explicarles a las y los chavos que hay responsabilidades, ¿verdad? Que enamorarse es muy agradable, muy lindo, pero también hay una responsabilidad.
Sí, sí.
Que tener vinculación sexual es agradable y es sano y es bueno, pero también hay una responsabilidad.
Si les parece, recordemos el teléfono y ya empiezan a llegar algunas llamadas. 55-36-89-89. De nuevo, 55-36-89-89. El correo electrónico es tejiendogénero@gmail.com y en Facebook y Twitter estamos en Tejiendo Género. Nos llama un ingeniero, voy a decir un ingeniero industrial, que es Carlos Canto, dice: sucede mucho en instituciones como el INEGI que la información es tanta que no podemos ordenarla ni clasificarla. Y eso impide que podamos aplicarla. Sin duda, la sobreinformación es un problema. Y por otro lado, Martelisa por Twitter dice: ¿qué papel juegan las redes sociales en la educación sexual? Y esta va para ti, bueno, Cecilia García, como psicóloga que eres.
¿Qué papel juegan? Pues interesante, importante pregunta, ¿no? Ya en el bloque anterior retomamos un poquito el tema de que en esta era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales principalmente se han vuelto en una herramienta fundamental de empoderamiento de jóvenes y pues también para acceder a información. Sin duda volvemos a tener el digamos la disyuntiva, ¿no? De qué tipo de redes sociales acceden nuestras y nuestros jóvenes, porque esto también responde a intereses y necesidades particulares. Entonces, sin duda, creo que es un tema que necesitamos seguir explorando, porque además todo va sucediendo al día, ¿no? O sea, todo va sucediendo tan rápido que la información que hoy nos llega de un lado, ¿no? La utilizamos o no, la desechamos y vamos a lo que sigue. Entonces, yo creo que es un área de oportunidad en términos como para la investigación académica, también en el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil, y en ese sentido les podemos también dar una perspectiva de cómo sirven las redes para convocar a movimientos, a campañas, a hacer llamados a los gobiernos, exigencias a los gobiernos sobre los compromisos y los derechos que son negados, o a veces también, ¿por qué no?, para hacer reconocimiento sobre una buena labor o un compromiso cumplido, ¿no? Entonces, sin duda es una pregunta muy interesante, muy importante, porque si bien es cierto que no todas las y los jóvenes de este país y ni siquiera de la región tienen el mismo acceso a estas redes, hay otro porcentaje que se alimenta de la información que llega a través de estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría en este punto, sobre la mesa, como una importante reflexión y una invitación, ¿no?, a empezar a explorar cuáles son, cómo podemos pues capitalizar lo que, uh-huh, lo que ahora tenemos. Y yo nada más, bueno, en ese sentido también quería retomar un poco de los últimos comentarios que hacían la doctora y la maestra. Vieron en un punto fundamental, ¿no? Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, generalmente decimos que van juntos pero no revueltos, uh-huh, porque nos hemos olvidado de toda la parte del placer, de los derechos sexuales, ¿no? Y finalmente, retomando el recuento histórico que nos hacía la maestra sobre cómo las políticas de población van orientadas a responder una problemática en particular, de repente también las políticas de salud sexual y reproductiva están pensadas para responder a un problema específico y no para la prevención o para garantizar el ejercicio de los derechos de una vida plena, porque recordemos que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, ¿no? Tenemos, hay una gama de posibilidades, y entonces empezar a pensar las políticas desde ese lado de cómo promueves una vida sana, responsable, placentera, ¿no?, en todos los ámbitos y en todos los niveles es fundamental. Entonces, bueno, era un comentario que quería hacer antes, pero también podemos seguir explorando.
Claro que sí. Las redes. Bueno, es que llega otra llamada de Román Lizaldi, que es artista plástico, y dice: me parece que no han tocado un punto crucial, que es la influencia de los medios de comunicación en los adolescentes. Exacto. Por más educación que se recibe, sigue siendo duro enfrentarse a la influencia de los medios. Los jóvenes tienen en esto una ardua tarea. Así que es verdad, los medios juegan un papel...
Sí.
Fundamental.
Sí. Y los medios juegan un papel importante. Los medios, además, pueden dan versiones parciales. Entonces, los chicos y las chicas no entienden o pueden no entender bien. Yo insisto, acá tiene que ser una educación personal, un trato personal. Maestros, maestras, padres, madres, tíos, abuelos, todos tenemos que saber en qué momento tenemos que decir una palabra, dar un apoyo, aclarar una duda o muchas dudas, porque sí está bien las redes sociales. El internet ha facilitado mucho, pero también es cierto de que esa información que pasa por internet muchas veces no es una información calificada, ¿verdad? No ha pasado filtros de veracidad, y entonces puede ser una información errada. Entonces,
¿Qué
claro, padres y madres, maestros y maestras también pueden dar información errada, pero siempre cuando la cosa es personal y en buenas relaciones, yo creo que se aprende más, no sé.
¿Qué opinión tendrían ustedes en este sentido?
Fíjate que sí. Precisamente es lo que comentábamos cuando leías la pregunta, Rita, que para allá íbamos. Acabo de leer hace un par de días una nota sobre una investigación que se hizo en Argentina justamente. Hay un programa dirigido a jóvenes, no recuerdo ahora el nombre, algo como Soy Joven o bueno, después se los pasamos, pero bueno, básicamente habla de problemáticas o en el del día a día de las y los adolescentes y jóvenes argentinos. Y entonces, en esta nota que yo leía sobre esta investigación, básicamente decía que previo a uno de los capítulos de esta serie, se había hecho una encuesta con la audiencia que ve la serie, para identificar cuáles son algunas de las ideas sobre el uso de métodos anticonceptivos, sobre los roles de género, ¿no? Si está bien que las chicas sean las que pidan o lleven el condón, ¿no? Lo exijan, ¿no? Básicamente, uh-huh, uh-huh. ¿No? Y empezar a romper, digamos, como estos paradigmas. Entonces, hacen la encuesta previo al capítulo este en particular, donde una de las protagonistas va a tener su primera relación sexual. Y entonces, en la escena, hay un diálogo abierto con la mamá, con el papá, con la madrastra de, sí, voy a tener mi primera relación sexual. Y entonces la madrastra le dice, pero cuídate, pero es increíble, pero bueno, entonces así, asá. Y ya, ese es básicamente el capítulo. Hacen la encuesta después de ese programa y entonces sí ven una variación en los datos sobre, ¿no? De repente si había un porcentaje mínimo de personas que consideraban que era correcto que las chavas sean las que lleven el condón, o había un incremento de esa cifra. Entonces, eso nos habla de que efectivamente los medios de comunicación pueden ser una vía importantísima para llevar información y para empezar a revertir las tendencias que hay o que observamos hoy en día sobre este tema. Pero para poder lograrlo es necesario la colaboración de diferentes actores, desarrollar programas, desarrollar políticas enfocadas en la información que se proporciona a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en esta encuesta así súper sencilla que se hace previo y después de un capítulo de una serie dirigida a jóvenes, donde se empiezan a mostrar prácticas distintas en torno a la sexualidad, cuando se empiezan a quitar estos fantasmas, vemos que sí es posible, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante nota.
Claro.
Y creo que para el caso mexicano y en general latinoamericano, creo que es también otra área que deberíamos de estar explorando.
Yo creo que es muy importante pensar así desde los zapatos de él y las adolescentes, cómo lo vive una mujer, cómo lo vive un hombre. Y recordar que la doctora Carmen Juárez nos dijo antes de entrar al aire, no se olviden del papel del hombre en el embarazo de las chicas adolescentes. Así que voy a dar los teléfonos, vamos a pasar una cápsula y le damos la palabra a Carmen para que retome ese punto. El teléfono es 5536-8989. Repetimos con mucho gusto. 5536-8989. Recuerde que tenemos 4 libros que se van a rifar al final de esta emisión de Tejiendo Género. Son Violencia contra las Mujeres, Familias en el Siglo XXI, Realidades Diversas y Políticas Públicas, El Know-How y Ciudadanía y Las Mujeres y las Políticas del Lugar. Así que, si nos llama, participa además en esta rifa. Y llame y díganos su opinión, su experiencia. Compártanos algo.
Dicen por ahí que por condición y por vocación, las mujeres somos más sufridas. Y esta frase, que realmente parece absurda, de verdad corre entre mucha gente. Y con ella se han sellado muchos destinos y se han justificado muchas desigualdades.
Cómo me dan pena las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas. Y van por la vida llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando un niño.
Esto que acabamos de escuchar en la voz de Julio Jaramillo, en una grabación que debe ser de los años 50, es la versión musical de un espantoso poema del escritor español Julio VI, que estuvo muy, pero muy en boga en aquellos años.
Este poema no mereció solo la versión musical de Jaramillo, sino que también inspiró y dio título a una película mexicana de 1946 dirigida por Emilio El Indio Fernández y lacrimosamente protagonizada por Dolores del Río.
El punto de partida es siempre el mismo. Una mujer joven que ha sido madre fuera del matrimonio pasará el resto de su vida marcada por el pecado y, a pesar de que haga esfuerzos sobrehumanos, no podrá nunca redimirse y borrar ese estigma.
Pero, ¿qué tanto a estas alturas del siglo XXI seguimos marcados por esos argumentos? ¿Hasta dónde seguimos empeñados en darle sentido a esas ideas ridículas?
Ridículas.
La situación para las madres solteras jóvenes en México es realmente difícil. La mayor parte de ellas se ven obligadas a abandonar sus estudios y esa desventaja en su preparación, además de las limitaciones de horario impuestas por las necesidades del cuidado de su pequeño, las imposibilita para conseguir una buena posición laboral y con prestaciones suficientes.
Cuestiones de discriminación y pobreza se enredan en ese círculo vicioso, y la situación se dificulta más cuando estas jóvenes forman parte de los sectores económicamente más desfavorecidos.
Pero no nos engañemos. Estas dificultades no tienen que ver con un estigma o con un destino ineludible. Tienen que ver con condiciones de inequidad económica y de género que está en nuestras manos como sociedad revertir.
¿Qué está pasando? ¿En qué estamos confundidos? ¿Qué es lo que no estamos viendo con claridad?
Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias.
Es nuestra primera emisión de Tejiendo Género en su segunda temporada y estamos con la maestra Teresita de Barbieri, estamos con Cecilia García y estamos con la doctora Carmen Juárez. Cecilia García es, como ustedes han oído, psicóloga, pero además entiende muy bien todo lo que son estas políticas públicas, a lo que se han comprometido los gobiernos y lo que no han cumplido, y así que el tema nos daría para estar aquí hasta las 9 de la noche. Pero bueno, la doctora Carmen Juárez, apoyándose precisamente en esta cápsula tremenda donde hallaba esta mujer arrastrando un hijo, llorando un amor, y ahora, oye, ya después si te dicen eso, ya, no sé.
Claro.
Es así, ya perdición.
No, sí. Bueno, yo quiero abordar aquí rápidamente la maternidad para pasarme rápidamente al otro tema.
Muy bien.
Yo creo que la maternidad tenemos que verlo todo como algo natural, algo hermoso, algo que hay que disfrutarlo y algo pleno. Efectivamente, con toda la responsabilidad, como lo marcaba muy bien la maestra. Pero algo muy importante que reflexionemos. Bueno, si es algo tan natural, porque bueno, pues las chicas se pueden embarazar, ¿en qué momento se pierde y en qué momento entonces las adolescentes entran en esta tensión? ¿Sí? Uh-huh. ¿En qué momento no es algo hermoso? ¿En qué momento se vuelve ya algo tormentoso, no? ¿Por qué? Bueno, porque va a haber la escasez económica. ¿Quién tiene un buen trabajo a los 15 años o con prestaciones? Ajá, la falta de autonomía. Dependemos de los padres. Es más, los padres están esperando que en esta época estemos estudiando secundaria, prepa, bachillerato, la universidad, qué sé yo, ¿no? La incertidumbre con la pareja. Estoy embarazada y de repente el novio ya cambió. El novio ya no es igual, el novio ya no me busca. Incluso yo tengo historias terribles en mi práctica profesional en donde van los padres del novio y la chica se emociona diciendo, ay, ya vienen a pedirme, ya vienen a decir que se van a casar. Y no, van los padres a decir que su hijo en ningún momento se va a casar, ¿no? Todavía reafirmando esta situación.
Que lo quisieron pescar, pero así, que no lo van a lograr.
No se va a poder. Y que ellos van a apoyar de todo al hijo. La deserción escolar, que es diferente. Reflexionémoslo ahí. ¿Cuántas adolescentes, cuántas chicas embarazadas tienen que dejar la escuela por muchos aspectos, no solamente el económico, sino también por las burlas, por la vergüenza, por no ir cargando la panza a la escuela? ¿Y cuántos de los novios que embarazaron a estas chicas adolescentes dejaron la escuela? Ahí se abre la brecha de desigualdad precisamente, ¿sí? Ahí es donde de repente ya no es igual para tanto el novio como la novia, la pareja o en fin, para ambos. La disminución de la convivencia con los pares. En muchas ocasiones la niña está, la adolescente está embarazada y ya disminuye esta convivencia con sus propias amigas. En cambio, para el adolescente no. El adolescente puede continuar yendo a las fiestas, puede continuar yendo al cine, puede estar socializando. Entonces, aquí también se crea algo muy importante que se mencionaba aquí al interior durante la cápsula, el rechazo familiar y sobre todo esta parte como de que te embarazaste antes de que yo, sociedad, lo tuviera planeado. Ahora ahí te va el castigo y entonces vamos con todo el rechazo. Esas son brechas muy grandes. Aquí quiero manifestarlo. Entonces, ¿qué pasa con los hombres? Esto es lo que pasa con las mujeres, con las adolescentes. ¿Qué pasa con los hombres? En los hombres sucede igual, sucede lo mismo. El hombre yo creo que tiene esta parte de decir, ¿me responsabilizo o no lo hago? No quiero acaparar toda la palabra. Yo creo que es muy importante escuchar las opiniones de las expertas y más que de alguna manera esto es importante. Pero sí dejarlo que yo creo que como una parte de la política actual, sí tenemos que ver en qué momento como Estado, como gobierno, no estamos dando la política para que también los adolescentes se responsabilicen ante un embarazo.
Bueno, yo quiero decir una cosa.
Adelante.
Y es que por lo menos en el Distrito Federal, las chicas que se embarazan tienen posibilidades de abortar. Y yo creo que esa es una cosa muy importante, no solo para las adolescentes, pero para las adolescentes es fundamental. Por todo este asunto de la formación de la familia, todo esto. En realidad, yo pienso que debería de ser una práctica posible en todo el país, pero bueno, eso está para
otro problema.
Pero, sí. Pero sí, porque ¿qué es lo importante de un embarazo a cualquier edad? Es que ese niño o niña que van a ser sea querido. Que no le sea un problema para padres ni madres, fundamentalmente, y que sea bien recibido. Entonces, sí, el embarazo adolescente produce problemas en las niñas, porque la responsabilidad mayor está ahí, pero también en los chicos, cuando asumen la responsabilidad. Porque vemos, yo conozco un caso, ¿no?, de un compañero mío que a los 18 años se tuvo que casar, pero hay cantidad de chicos que han pasado por eso. Y bueno, es como tú decías, sí, algunos siguen estudiando, pero con un enorme esfuerzo. Y las chicas dejan de estudiar o siguen estudiando. Ahora hay más tolerancia y entonces dejan en las prepas, por lo menos en las públicas, permiten que las chicas embarazadas sigan yendo a clase. Pero de todas maneras, eso tiene que ser algo muy querido por parte de las niñas y no un accidente.
Exactamente, sí.
Entonces, eso yo creo que son las cosas que hay que enseñar.
Que hay que revisar y que hay que enseñar y que hay que hablar.
Sí.
Sí. Adelante, Cecircia.
Y un poquito, sí, sobre la línea que comentaba la maestra. Ante un embarazo en la adolescencia, justo, ¿no? De repente ya nos vamos con esta idea de, no, pues ya se tienen que casar, que a lo mejor esa tendencia también se ha transformado un poco en los últimos años, pero seguimos viendo que en otras partes del país, porque en este México tan diverso, no es lo mismo una adolescente que vive en una zona urbana que un adolescente que vive en una zona rural, un adolescente indígena. Entonces tenemos que tener muy presente las realidades que viven nuestras y nuestros jóvenes y adolescentes. Y eso también me lleva a un tema que creo que no hemos abordado y profundizado lo suficiente, que es todo el tema de la violencia directa y la violencia estructural, sí, a la que se enfrentan adolescentes y jóvenes en este país. En el tema que se trataba al principio sobre si contar con la información no ha sido suficiente para poder evitar embarazos no planeados y no deseados, nos enfrentamos a un gran problema porque seguimos viendo que las relaciones desiguales de género a veces impiden a las chicas poder negociar prácticas de sexo seguro.
Sí.
Esa es una cosa. Entonces, eso es violencia y eso lo tenemos que reconocer. También en alguna de las cápsulas creo que se escuchaba algo lo de la prueba del amor y no sé qué más cosas, y pensamos que eso es así como de los años 50. Perdón, en pleno siglo XXI, en el 2013, sigue sucediendo. Entonces, esto es una realidad que no podemos negar. Y el segundo tema, cuando yo hablo de violencia estructural, tiene que ver con la responsabilidad de las instituciones frente a estas jóvenes, frente a estas adolescentes y varones también, ¿no? Cuando se niegan acceso, el acceso a métodos anticonceptivos, a preservativos, a servicios de salud sexual y reproductiva, que nuevamente nos evidencian la complejidad del fenómeno. Entonces, es algo que también tenemos que tener muy presente. O sea, por un lado, retomar la importancia de la colaboración y de las estrategias conjuntas con la comunidad, con padres y madres de familia, con medios de comunicación, con las y los jóvenes. Por favor, cuando hablamos de estos temas que son a quienes les afectan, no podemos obviar sus voces. Entonces, ese es otro mensaje que a mí me gustaría que tuviéramos muy presente, porque de repente hablamos así como en el área y hacemos las políticas y los programas, y en qué momento les preguntamos, ¿no?
Claro.
Entonces,
sí.
Bueno, pues
es
nada.
Que yo creo que a mí me queda así como muy grabado todo lo que están ustedes diciendo, que al final se vuelve en esta necesidad de comunicación humana, personal, que decía la maestra Teresita de Barbieri, y que si los papás creen que la responsabilidad la tiene la escuela, a lo mejor ellos descargan un poco tensión y eso no está sucediendo. Si la escuela piensa pues que en cada casa vean cómo le hacen, pues eso ahí quiere decir que también ellos declinan la responsabilidad. Si pensamos, no, bueno, pero la información está todo el tiempo en los medios, sí está, pero no está organizada, no está elaborada para ser una verdadera educación sexual, ¿no? Como dicen ahora las personas mayores, por ejemplo, mi mamá que dice, ahora pones una telenovela y todo el tiempo hay relaciones sexuales. No, pero están a veces mal llevadas, es decir, en unos conflictos también un poco raros que quizás de verdad que no se comprende bien dónde, cuál es el mensaje, ¿no? Bueno, pues tenemos otra llamada de Albertina Minelo y dice, hay que analizar si las adolescentes se embarazan y tienen relaciones con una intención de ser adultas y poder estar fuera de familia, de su familia y de independizarse, porque entonces ya eso también sí. Echa luz sobre otra, sobre otro
problema. Sobre punto, otro, ¿no? Problema, uh-huh. De la madurez, de la maduración social de las jóvenes, es cierto. Muchas veces uno encuentra que las chicas quieren tener hijos porque entonces se igualan con la madre, ¿verdad? Entonces, claro, cargan con una responsabilidad que yo no sé si ellos son conscientes, ¿no? De lo que uh-huh. están cargando. Pero no sé, me gustaría escuchar las opiniones de ustedes.
Doctora Carmen Juárez.
Sí, yo creo que sin lugar a duda es un tema polémico también, pero hay que pensarlo. Si estoy en casa, en un ambiente de violencia, donde estoy viendo que mis padres o las personas que vivimos ahí estamos en violencia, a lo mejor como una forma de subliminal de pensarlo es querer yo hacer mi propia familia, donde pensándola que va a ser el mundito feliz o el mundito color de rosa. Yo creo que es importante ver desde un punto de vista que el embarazo no debe de ser el motivo para crear una familia. Yo creo que más bien la familia va dentro de lo que es un desarrollo humano incluso, pero no que sea por causa de un embarazo, porque entonces a lo mejor va a estar por ahí no muy bien cimentado y va a dar también pues a colación nuevamente incluso hasta violencia. En este acercamiento con los jóvenes que comentábamos hace un momento, también nos llama la atención algunas problemáticas que de repente no vemos. En este diálogo con los jóvenes, comentaba yo, estuve con grupos focales, con uno de los grupos indígenas de los Altos de Chiapas, muy interesante, ellos nos ponían en la mesa el problema actual que viven en los Altos de Chiapas, donde ya al haber el acercamiento escolar, el poder ellos tener el acceso a irse al bachillerato, los padres en este momento están haciendo los matrimonios forzados como una forma de que las adolescentes se queden dentro de la comunidad. Ese es el llamado que ellos nos hacen. Es algo que a lo mejor de repente en su propia, verlo desde el punto multicultural, ¿no? Esta problemática que viven. Pero no solamente eso, nos comentan, nos dan ya en matrimonio, nos casamos. Y aparte la suegra es la que me dice si puedo tener planificación familiar o no. Y entonces estoy destinada a tener el número de hijos conforme va avanzando en los años. Yo creo que aquí y todos estos acercamientos a los jóvenes nos ha hecho en el INMUJERES, en coordinación con otras instituciones como es CONAPO, como es el Instituto Mexicano de la Juventud y la Organización Panamericana de la Salud, organizar este acercamiento y este diálogo con los jóvenes. Quiero comentarles que el día 20 de septiembre va a salir en la página del INMUJERES una convocatoria en la cual va a haber dos categorías, una dirigida a las y los adolescentes de 12 a 15 años y la otra de 16 a 19, en donde el primer lugar se va a ganar 20,000 pesos, el segundo lugar 15,000 y el tercer lugar 10,000. ¿Qué es? Se pretende.
¿Qué tienen que hacer?
Que los jóvenes, los adolescentes nos digan de qué manera vamos a poder nosotros abordarlos en cuatro temas prioritarios, que es la prevención de embarazos no planificados en la adolescencia, en la promoción y difusión del uso correcto de los métodos anticonceptivos, de la prevención de infecciones de transmisión sexual y los mitos y creencias erróneas acerca de la sexualidad. ¿A través de qué? De videos, de animaciones, de juegos, de lotería, lo que toda su creatividad nos pueda otorgar. Entonces, ajá, busquen las bases en www.inmujeres.gob.mx y para que ahí puedan tener la totalidad del concurso.
Muy bien, creo que está muy interesante. Queda un minuto de programa. Bueno, gracias a Luis Antonio Reynoso López, dice, felicito el programa, dejé de ver la televisión para escucharlos.
Ay, muy bien.
Apoya los comentarios y cree que los hijos se tienen para quererlos y cuidarlos. Por otra parte, dice Nayeli Guerrero, a los 15 años, cuestión de conciencia, cuestión de cuerpo, algo importante en esa edad. En la actualidad se cuestiona todo. Tener relaciones puede ser algo muy más claro. Conciencia, se necesita carácter. No hay nada mejor que uno decida las políticas de las mujeres. Perdón si estoy haciendo la literatura atropellada, era un poco larga. Bueno, pues estamos ya casi al final. Yo creo que podemos pedirles un comentario breve para cerrar. Realmente creemos con más preguntas que respuestas.
Bueno, pero qué bueno. Sí, más preguntas que respuestas. Yo creo que hace falta más investigación, más conocimiento, conocimiento validado, y que a partir de ahí entonces crear políticas para las y los jóvenes, tanto en materia de educación como en materia de salud. Pero sobre todo, acercamiento a los jóvenes y las jóvenes, comprensión. Eso es lo que necesitan.
Adelante, Cecilia García.
Pues yo nada más nuevamente agradecerte, Rita, al PUEG y a Radio UNAM por la invitación. Y bueno, pues coincido, sin duda, con lo que dice la maestra. Es necesario entender cuáles son las nuevas necesidades o las viejas necesidades que no han sido atendidas, explorar las nuevas herramientas que existen para acercarnos y para que las y los jóvenes se acerquen a las instituciones para incrementar la confianza en esas instituciones, ¿no? Y realmente dejar de ver a las adolescentes y a los adolescentes y jóvenes como receptores pasivos de políticas. Uh-huh. Saben qué necesitan, saben cuáles son sus necesidades y tenemos que empezar a incluirlos. Me parece súper importante y muy interesante la convocatoria que van a lanzar, doctora. Y bueno, pues invitarles a seguir debatiendo sobre el tema porque no está acabado.
Así es. Adelante, doctora Carmen
sí,
Juárez.
Rápidamente comentarles al ácido los adolescentes que hagan ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, pero para hacer ejercicio de ellos hay que conocerlos, hay que estar bien informados, hay que de alguna manera también utilizar algo que tenemos ya a esta edad, la edad de la adolescencia, que es precisamente todas las funciones mentales que me encanta comentarlo, la inteligencia crece potencialmente, la abstracción, entonces hagamos uso de todo ello, actuemos con racionalidad hacia lo nuestro. Es nuestra vida. Realmente yo creo que es importante invertirle mucho tiempo a nuestra vida.
Me parece muy bien.
Bueno, y también agradezco al PUEG y a Radio
UNAM. Gracias, maestra Teresita. Muchísimas gracias, Ceci García. Muchas gracias, doctora Carmen Juárez. Y felicidades a los ganadores de los libros, que son Ramón Lizaldi, Romín Hernández, Luis Antonio Reynoso López y Albertina Minelo. Si nos llaman, les decimos cómo recogerlos. Ya los libros están aquí, son muy interesantes, así que felicidades. Después ustedes nos pueden llamar a los siguientes programas de Tejiendo Género aquí los viernes y nos dirán algún resumen, algún comentario sobre su lectura.
Adiós.
Gracias.
Muchas gracias.
Hija mía, al partir del momento de que apagues esas velitas que brillan tan alegres y tan ajenas a mis palabras, te habrás convertido en mujer.
En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez Calva, en la realización sonora, Daniel Sánchez, en la operación técnica, Agustín Mulía, en la producción, Yuridia Contreras, y en la conducción, Rita Abreu, y a nombre de todos, estamos muy felices de iniciar Tejiendo Género en su segunda temporada. Los esperamos el próximo viernes, 6 de la tarde, aquí en Radio UNAM. Gracias.
Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género y el Instituto Nacional de las Mujeres presentaron
Tejiendo Género,
segunda temporada.
Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Más justa.